van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Buenas noches a todos, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. En esta noche nos encontramos con Pastor Javier Mauricio, que está aquí acompañándonos en este día. Queremos saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Gracias por siempre estar ahí pendientes. Y bueno, queremos simplemente saludar a los que están por YouTube, por Facebook y por las diferentes conexiones. Les animamos a descargar la app de Igleco, que creemos que nos da un poco más de libertad, o sintonizarnos a través de igleco.tv, un navegador, para que podamos también tener tranquilidad en todo lo que hablamos. Y bueno, ¿cómo te encuentras en esta noche, Pastor Javier Mauricio? Bendiciones.
Buenas noches, Pastor Pablo, y buenas noches a toda la audiencia de Últimos Tiempos. Muy bendecido, Pastor, gracias a Dios.
Bueno, espero que hayan tenido un buen servicio. Sé que hemos estado compartiendo acerca de la importancia de la iglesia local. ¿Cómo les fue en la iglesia durante este tiempo?
Bien, Pastor, bueno, gracias a Dios, la gente muy receptiva, muy animada con el tema, con la serie que tenemos este mes, y animando a las personas a que caminen conectados con la visión de su iglesia local, la bendición que hay en estar plantados. Y bien, bien, buena asistencia, buen ambiente, Pastor. ¿Cómo estuvo 170, Pastor?
Bien, creemos que es un tiempo donde cada vez tenemos que recordar la exhortación que nos hace el Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Queremos tener la costumbre de Jesús, que él le gustaba ir a la sinagoga, dice la Biblia, como era su costumbre. Y bueno, pero creo que tenemos bastantes noticias, un tema nuevo también para compartir en este día. Y me gustaría de pronto preguntarte si sabes qué cosas nuevas han estado pasando alrededor del mundo que sean relevantes o importantes para nosotros en el día de hoy, Pastor.
Sí, Pastor Pablo y audiencia de Últimos Tiempos, han pasado muchas cosas esta semana en el mundo, en Nueva York. Una de las noticias de esta semana es que ganó las elecciones el señor Sonram Mamdani, que sabemos que pues tiene una posición, él es socialista democrático, significa que sus posturas son progresistas, son de justicia social, es así como se llama, ¿no? Y económica, pero es socialismo, por lo tanto, pues no solamente está el hecho de que tiene esta postura política, sino también religiosa, ¿no? Él es musulmán, es islam chií, se llama su postura. Entonces, esa es una de las noticias que ha estado sonando por todos los medios de comunicación.
De pronto, en cuanto a lo que decías, que su origen realmente él es ugandés, nacionalizado en los Estados Unidos, pero de familia musulmana, evidentemente, y de papás completamente anti-israelíes y él mismo en sus posturas. Pero hay un videíto justamente que tiene ahí Guillermo, que cuando él quedó electo, estuvo celebrando inmediatamente con musulmanes y aparecen personas ahí con banderas palestinas y todo. Entonces, pues, eso ya hace que muchas personas se pregunten acerca de su postura. Ahí dijo, salamu alaikum, está saludando. Bueno, probablemente por causa del idioma no se alcanza a entender lo que está sucediendo allí, pero sí quiero que noten, obviamente, él está celebrando con pro-palestinos y con personas que están pues a favor de la causa musulmana. Es solamente como para entender un poquitico el trasfondo, pero me gustaría también, pastor, escucharte qué representa esto o de qué manera podríamos interpretar esta elección en Nueva York.
Bueno, esto produce unas consecuencias, unas repercusiones en varias esferas, ¿no? Principalmente, pues la ideología política de él ofrece todo pues gratuito, ¿cierto? Entonces, transporte gratuito, cuidado infantil gratuito, supermercados públicos, aumento de impuestos a las personas con grandes fortunas, y ya esto lo hemos visto en otros lugares, en Cuba, Venezuela, hemos visto esto sucediendo en Latinoamérica y en otras partes del mundo, y vemos que pues todo empieza como una luna de miel, ¿no? Todo comienza uh-huh. como muy bien, pero después se pone difícil. Los economistas expertos, ellos pronostican un éxodo de los neoyorquinos, pero además que es insostenible lo que realmente se está planteando. Pero aparte de esta afectación económica, social, todo lo que puede repercutir en la comunidad neoyorquina, está también, él tiene dentro de sus propuestas meter la ideología del Islam o la religión a los colegios. Además de esto, pues ha tenido también acciones a favor de Hamas o a favor de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, y han sido como rechazadas o leídas por la comunidad judía como algo antisemita.
Sí, o sea, básicamente se ha mostrado pro Hamas. De hecho, en uno de sus discursos, él quería globalizar la intifada, que de pronto para los que han escuchado o han estado siguiendo las noticias, pues básicamente es una postura en contra del Estado de Israel y a favor del Estado palestino, pero pues en el fondo lo que es un intento para completamente erradicar al Estado palestino. Él no reconoció cuando estaban hablando acerca de la firma del Estado de Israel o reconocer a Israel como nación, como país, él no quiso firmar para reconocerla, ¿no? Que eso ya es un poco difícil, y al mismo tiempo pues sus posturas, no solamente la suya, de sus papás, su mamá es una cineasta que ha hecho mucha propaganda y campaña en contra de Israel, y su esposa es ilustradora, nacida en Damasco, que también es básicamente propagandista de terroristas, ¿no? Y de alguna manera todo lo que ellos representan es en contra del Estado judío, lo cual es bastante difícil porque justamente Nueva York es la ciudad de Estados Unidos con más judíos en todo el país. Dicen que aproximadamente más de 1.5 millones de las personas que viven en Nueva York son judías. Y las políticas de pronto de sancionar por medio también de cosas económicas, de bloquear negocios y ideas, tiene alta preocupación, ¿no? No solamente por la postura en contra de Israel afuera, sino lo que puede representar incluso en medio de Estados Unidos. Y por otro lado, también el presidente Donald Trump ha sido uno de sus grandes opositores, ¿cierto? Entonces han habido como discusiones entre ambos, entonces ha sido interesante, y bueno, no queremos que le vaya mal a ninguna nación, a ninguna ciudad, a ningún lugar, ojalá que no se hayan equivocado los neoyorquinos. No, nosotros obviamente no entendemos las cosas que ellos representan y lo que ellos están tratando de avalar, entonces no lo vemos como una buena noticia específicamente, aunque, porque justamente todos los que lo celebraron fueron los que están un poco raros, ¿no? Toda la izquierda, todos los progresistas, todos los que vienen en contra de Israel, en contra de la iglesia. Entonces, no sé si viste también algunas de esas repercusiones y de las personas que estaban a favor de o celebrando esta victoria.
Sí, sí, vi imágenes, noticias de personas con las banderas por las calles de Nueva York. Entonces, pues, hay una tensión en la comunidad judía, como tú decías. También porque él presentó un proyecto de ley para que algunos beneficios que habían para los judíos en Nueva York fueran retirados. Entonces hay tensión y bueno, oramos por Israel, pero no solamente la nación, sino también por cada judío en diferentes partes del mundo.
Sí, tremendo. Y bueno, una cosa también de pronto que me gustaría resaltar es algo que le escuché a mi pastor hace un tiempito atrás, Pastor John, estaba diciendo que el estado, que Nueva York como ciudad no ha tenido un alcalde republicano por mucho tiempo, o de derecha, normalmente han sido demócratas. De hecho, el último alcalde electo de Nueva York que fue republicano, que fue de una derecha reconocida, fue el alcalde Rudy Giuliani, que fue elegido en 1994 hasta el 2001, prácticamente, ¿cierto? Que tomó ya posesión en el 95 y hasta el 2001, y era afiliado pues a los republicanos, al partido político republicano en los Estados Unidos, y que básicamente fue muy conocido por las políticas de orden público, la reconstrucción de la ciudad, justamente después del atentado del 11 de septiembre del 2001, y bueno, y la gente lo quería bastante, pero estamos hablando de más de dos décadas, 24 años ya, en el que no han elegido nuevamente a un republicano y todos han sido demócratas, ¿no? Entonces, pues, se veía venir hasta cierto punto, aunque había la esperanza de que la gente no fuera tan loca y escogieran a este personaje que técnicamente es un musulmán que creció con cuchara de plata desde la comodidad, criticando también pues las causas de los desvalidos supuestamente palestinos en diferentes lugares. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan todas las cosas. ¿Tienes alguna otra noticia de pronto de interés general durante este tiempo?
Bueno, hay varias noticias, la verdad, pero de Donald Trump sabemos que envió a su yerno, hoy precisamente llegó Jared Kushner a Israel. Él está supervisando la implementación del alto al fuego en Gaza. Entonces, vemos que Estados Unidos o el presidente Trump sigue muy pendiente del alto al fuego y de que todo se llegue a que se arreglen las cosas, ¿no? Y siempre a favor también de la nación de Israel, buscando lo mejor para el pueblo de Dios. Entonces, ahí estuvo Jared Kushner, o está en este momento en esa visita. Y bueno, Donald Trump muy participativo en todo lo que está sucediendo a nivel global con Ucrania y Rusia. Él está también buscando reunirse con Putin en Arabia Saudita, quiere como mediar, pero el presidente de Ucrania, Zelensky, él dice que él no va a aceptar nada donde él no esté, si él no está en esa reunión. Entonces, muy involucrado el presidente Trump. También en Sudamérica, pues sabemos que todo lo que ha sucedido con Venezuela y este portaaviones que fue enviado, que ya está llegando al Mar Caribe. Se cree que más o menos entre el 12 al 14 de noviembre ya también estarán aguas cercanas aquí en el Mar Caribe, de aguas cercanas a Venezuela. Y el propósito de ellos es pues resistir la operación del narcotráfico y hacer presencia a Estados Unidos aquí en Sudamérica. Entonces vemos a Donald Trump muy, muy activo, muy participativo en lo que está sucediendo a nivel global.
Bueno, algunas personas interpretan esto como un intento de paz y seguridad, ¿no? Como una alarma específicamente, pues, por causa de lo que nos dice la palabra. Y por otro lado, también estuvimos hablando en programas anteriores que Jared Kushner es para algunos un candidato a anticristo, ¿no? Algunas personas dicen que es una locura, pero podría ser, ¿cierto? Precisamente porque él ayudó con la construcción de esa, ¿cómo se llama? Los templos, ¿cómo es? El tratado abrahámico, de los lugares de congregación de católicos, cristianos, judíos, musulmanes, todos los monoteístas bajo un solo techo. Entonces, bueno, fue interesante. Y esto combinado también con la búsqueda de paz y Trump tratando de mediar muchos conflictos alrededor del mundo, hacen interesante que justamente estamos viviendo probablemente en esa época de la búsqueda de paz alrededor del mundo. Ahora, no sé si también tienes algunas cosas específicamente de lo que ha sucedido en Israel. La historia quedó un poco en pausa, todavía hay unos ataques al norte, incluso en la franja de Gaza, destrucción de túneles, pero cuéntanos también qué ha pasado después de esos rehenes falsificados que entregaron cuerpos que no eran. ¿Y has escuchado más al respecto, pastor?
Sí, bueno, Netanyahu, él ha detenido la entrega de estos presos palestinos, es decir, no los ha liberado completamente debido a que ha habido incumplimiento de parte de Hamas. También habíamos hablado de que pues entregaron cuerpos que no eran de judíos, que no eran las personas que se había acordado entregar. Pero también dentro de las noticias, al parecer, atinaron con una persona y sí se confirmó de una persona, unos restos de un señor Hadar Goldin que cayó en combate allí en Gaza hace algún tiempo y esta persona pues sí coincidieron los restos. ¿Qué más? Bueno, acerca de Hamas y de Israel y la Franja de Gaza, pues todavía hay tensión, todavía hay pues respuesta de Israel. Sabemos que las milicias de Palestina han intentado entrar, entonces es un alto al fuego, pero con mucha tensión.
Sí, bueno, entonces más o menos la historia continúa y no se ha podido tener un verdadero alto al fuego precisamente por incumplimientos de las partes y bueno, los medios obviamente siempre atacan a Israel, pero es de lado y lado. Además, bueno, eso que estabas mencionando, el rehén no era de ahoritica del 7 de octubre, sino hace 11 años, o por lo menos aparecieron y pudieron dar cierre a esto, pero no era exactamente eso lo que estaba dentro de las negociaciones, ¿no? Entonces, obviamente, eso hace que el primer ministro Netanyahu se vea reticente a continuar simplemente él haciendo o poniendo de su parte cuando jamás como contraparte no hacen lo que les corresponde. Bueno, justamente vi una imagen, de pronto antes de seguir, vi una imagen que estaba poniendo ahí Guillo, específicamente de un complot que fue frustrado en México, que el gobierno mexicano dice que eso nunca pasó, pero Estados Unidos de hecho estaba diciendo que Irán estaba tratando de matar a la embajadora israelí, o sea, la embajadora de Israel en México. No sé si escuchaste algo también acerca de esto, Pastor.
Sí, esto sucedió el 7 de noviembre, precisamente. Pues Irán está negándolo todo, dice que es Estados Unidos, que Estados Unidos quiere como ensuciar la imagen de Irán, pero la verdad es que la inteligencia mexicana fue aplaudida por la embajada de Israel por su rápida reacción y por evitar pues que le quitaran la vida a esta embajadora. Y sí, gracias a Dios se frustró ese complot, pero vemos que Irán entonces está procurando, ¿no?, atacar a Israel, la soberanía de Israel y judíos, población judía, no solamente dentro del territorio de Israel, sino también por fuera, ¿no? A nivel internacional están haciendo cosas. Sabemos que Irán está conectado con Hezbollah y con Hamas, entonces ellos lo niegan, pero el mundo sabe que es Irán.
Sí, tremendo. Y bueno, y en cuanto a esto también del antisemitismo, persecución a los judíos en diferentes lugares, el temor de pronto a los judíos ahorita en Nueva York con este nuevo alcalde, también tú me contaste que habías visto una noticia en cuanto a algo que sucedió en Francia en estos días, que hubo un ataque en medio de una presentación en la Filarmónica. ¿Qué has escuchado al respecto? Y no sé si de pronto tenemos como no sé, una parte de la noticia, pero... Ah, bueno, ahí creo sí. Que Guillo la puede poner. Dame un segundito, Pastor, y después claro la podemos poner ahí.
Fuegos artificiales y bombas de humo interrumpieron tres veces el concierto en París de la Orquesta Filarmónica de Israel. Cuatro personas fueron detenidas en acciones que el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, atribuyó a manifestantes pro-palestinos. La Filarmónica parisina defendió su decisión de seguir con la presentación, asegurando que los artistas no son responsables de las acciones de sus gobiernos, mientras que organizaciones projudías acusaron a los manifestantes de intentar convertir un evento cultural en un evento político.
Bueno, cuéntanos, Pastor, ¿qué fue lo que sucedió allá?
Bueno, sí, una protesta allí en medio de la presentación de la Filarmónica de Israel en París, y entonces, pues ya el día de hoy, capturaron tres hombres y una mujer que participaron de esto. Y también, pues, esto produjo que un simposio que se iba a realizar allí en Francia fuera cancelado debido a que era un simposio sobre Palestina. Entonces, por prudencia, tuvieron que cancelarlo también. Entonces, bueno, vemos acciones de antisemitismo en diferentes partes del mundo. Pero creo que estas dos noticias, tanto lo que sucedió en México como en Francia, son de las más destacadas porque hay cosas sucediendo en todo el mundo, en las universidades, con los estudiantes judíos, cosas sucediendo en Argentina, en diferentes partes del mundo, pero esto es como lo más destacado de esta semana respecto a noticias de antisemitismo, Pastor Pablo.
De hecho, hay otra que justamente sucedió ahorita, terminando este fin de semana, que en Colorado, en Estados Unidos, un hombre entró en medio de una manifestación para apoyar la liberación de los rehenes en Israel y, bueno, y felicitando eso, y entró un señor de 45 años, de hecho el nombre es Mohamed Sabri Soliman, y básicamente encendió fuego con bombas Molotov y terminó matando a 8 personas en Estados Unidos, en Colorado. Entonces es terrible, ¿no? O sea, siempre hay muchas más noticias, creo que por tiempo, bueno, ya se nos ha ido la mitad del tiempo pues hablando de noticias y hay algunas que sé que de pronto habíamos estado hablando antes, que todavía sigue no solamente el antisemitismo, sino persecución en contra de los cristianos en África y seguimos orando, no solo por la nación de Israel, sino por nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo. Pero no sé si de pronto podemos dejar algunas para la siguiente semana y tal vez entramos un poco en el tema del día de hoy que queríamos hablar. Acerca de la gran tribulación, que hemos escuchado como preguntas, que algunas personas dicen, no, Dios no va a enviar un castigo así y esas cosas no van a suceder o no creemos que haya una gran tribulación. Entonces queremos explicar un poquitico acerca de este propósito de la gran tribulación, qué dice la Biblia al respecto y me gustaría de pronto comenzar leyendo un pasaje en Mateo 24, los versículos 21 y 22 de un seminario de escatología que dio nuestro Señor Jesús y él dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, me gusta este pasaje porque justamente fue Jesús el que dijo, habrá entonces gran tribulación. A veces la gente dice, pero ¿dónde sacaron ese nombre? De Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús, el Hijo de Dios? Él fue el que lo llamó la gran tribulación y dijo que iba a ser como nunca había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces me gustaría de pronto preguntar un poquitico también, Pastor, si nos puedes describir o decir en forma breve qué es eso de la gran tribulación.
Sí, Pastor Pablo, la gran tribulación es un periodo de 7 años donde la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Y como tú lo leías en Mateo 24, dice que es una tribulación que no ha habido desde el principio del mundo. Entonces sabemos que va a ser algo tremendo porque sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue terrible, dejó muchos muertos. Y las diferentes guerras a través de la historia, el holocausto, cosas terribles han sucedido, pero esto va a ser algo que va a superar todo lo que hemos visto a través de la historia de la humanidad en estos solamente 7 años en la Tierra. Y el profeta Daniel habla de esto en Daniel 9:27, Pastor Pablo, dice, y por otra semana, hablando de los 7 años, los 7 días. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, hablando del anticristo que va a presentarse en esta tribulación, y dice, y la ofrenda después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí en Daniel 9:27 y en Apocalipsis capítulo 6, hasta el 19, en esos capítulos, se habla acerca de la gran tribulación.
O sea, básicamente, sí, el cumplimiento de las 70 semanas, la última semana, ¿cierto? Y de hecho, ese es un estudio que recomendamos, de pronto, si usted quiere profundizar en el tema, las 70 semanas de Daniel y la última semana es la semana de la gran tribulación. Pero bueno, me gusta eso que estabas diciendo, que a veces la gente piensa como que es un tiempo común y corriente, pero dice Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, va a ser diferente a todas las demás épocas, va a ser una época terrible y de hecho, el Señor, por amor a los escogidos, va a terminar acortando esos días. Hay muchos nombres que se le da en la Biblia acerca de este periodo, día de la ira, día de oscuridad, el día terrible, ¿cierto? El día del Señor, el tiempo de angustia para Jacob. Pero también en muchos versículos, me gusta que en Daniel dice que en medio de eso Israel va a ser librado. Entonces, una de las dudas principales que de pronto nosotros escuchamos siempre es, la iglesia va a tener que pasar por la gran tribulación, esto es para la iglesia, ¿a quién está dirigido este tiempo? Y bueno, no sé qué has escuchado al respecto, pastor.
Bueno, y mucha gente pensando que incluso ya estamos en la tribulación y están confundidos. Gracias a Dios hay sustento bíblico al ver cómo Dios siempre ha guardado a su pueblo, siempre ha reservado a su pueblo del juicio, lo ha guardado, lo ha protegido. Y entonces este periodo es más dirigido hacia Israel y hacia las naciones. Entonces no está dirigido hacia la iglesia, aunque las personas a veces estén confundidas. Por eso debemos tener cuidado con las fuentes, los libros, las predicaciones, las transmisiones, etcétera, de donde nos alimentamos, porque hay muchas posiciones frente a la tribulación y la iglesia también. Algunos piensan que son post-tribulacionistas, o piensan que tienen diferentes posiciones, pero nosotros creemos que nosotros pues seremos raptados y estamos confiados en eso.
Bueno, y Pastor ha tenido también en algunos otros programas hablando acerca de cómo el Señor nos libra de la ira venidera. Ahora, algunas personas dicen, pero ¿para qué hablar de eso? Lo importante es de pronto simplemente que vivamos en el aquí y el ahora, que podamos ser prosperados, que el Señor nos guíe, que la gente sea sanada. Hoy en día hay mucha necesidad. Y entonces no ven el fin de estudiar acerca de escatología, ¿no? ¿Para qué estar echando globos acerca del futuro? Pero ¿por qué creerías tú que es importante hablar de este tema, Pastor?
Bueno, hay varias razones por las cuales debemos estar entendidos, preparados con el conocimiento acerca del tema de la gran tribulación. Y hay varias razones, pero una de ellas es, para Dios es importante, y lo vemos porque, como tú lo mencionabas, el Señor lo habla, lo menciona en Mateo 24, el mismo Señor Jesucristo, pero vemos que desde el Antiguo Testamento ya se está hablando de este periodo de tiempo. El profeta Daniel, los profetas menores, los profetas mayores, el día del Señor, el día de la ira, ¿cierto? Entonces, si Dios lo menciona tantas veces, es porque es algo importante. De hecho, hay un dato que dice que 18 capítulos solo del Nuevo Testamento están hablando de la gran tribulación, del día del Señor. Entonces, si para Dios es importante, para nosotros también es importante.
Amén, gloria a Dios. Como dicen en hermenéutica, el principio de énfasis, si Dios habla mucho de un tema, entonces deberíamos también nosotros conocerlo y estudiarlo. Y bueno, dices que hay varias razones, ¿tienes algunas otras como que nos puedas mencionar ahí brevemente?
Sí, Pastor Pablo, otra razón por la cual debemos conocer y hablar y predicar acerca de este tema es que nos da una perspectiva equilibrada. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros no hablamos de la tribulación, estamos dejando de dar el mensaje completo. Necesitamos ser balanceados en la doctrina. Entonces, nosotros no predicamos solo juicio, por supuesto. Hablamos de la gracia de Dios, ¿cierto? Del amor de Dios y de toda la suma de su palabra, como dice el salmista, o como le dice Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, 27, todo el consejo de Dios debemos predicar. Pero no predicamos solo juicio, pero sí debemos advertir del juicio venidero. Y esta predicación incluye que debemos advertirle a la iglesia que viene un juicio y advertirle al mundo también, advertir que viene el juicio, pero además esto produce esperanza para las personas, para el creyente, ¿no?
Sí, amén. Una advertencia para el mundo y una esperanza para nosotros que vamos a irnos con el Señor y vamos a tener ahí una celebración. Ahora, a veces la gente dice, pero ¿para qué hablar de juicio? Porque también esto debería tal vez animarnos, ¿no? Sabiendo que hay tantas personas que aún no han recibido a Jesús, porque nosotros, gracias a Dios, ya ganamos, ¿cierto? Pero sería eso también algo importante para la iglesia, entender que nosotros vamos a celebrar, pero otras personas van a pasarla difícil, según lo que dijo Jesús, que va a ser un día sin precedente, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta el fin, hasta ahora, ni lo habrá.
Sí, claro. El hacernos conscientes de este juicio, de esta temporada de tribulación, nos va a impulsar, que es otra razón por la cual debemos estar hablando de este tema en la iglesia y estar predicando, es que impulsa al cristiano a evangelizar con compasión. ¿Qué significa? Significa que si yo soy realmente consciente del juicio que se acerca, yo voy a estar hablando a mis familiares, a mis conocidos, acerca del evangelio de Jesucristo. Queremos que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se pierda. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. pero el que rehúsa creer la ira de Dios, ¿cierto? Hablando del día de la ira, de la gran tribulación, está sobre él. Y no queremos que la gente que hemos conocido, alguien decía que nuestro rango de influencia, por más reservados que seamos o la persona más introvertida que sea, es un rango amplio de miles de personas. Entonces no queremos que gente que conocemos tengan que pasar por el juicio. Así que esto nos impulsa a predicar y a cumplir la gran comisión.
Bueno, y de pronto también como otra razón importante, creo, que es que puede terminar fortaleciendo nuestra fe como creyentes, como cristianos, sabiendo que el Señor, así como antes de derramar su juicio con el arca, permitió que personas se subieran al arca y quería que personas escucharan el mensaje. Dios siempre abre una puerta de misericordia antes del juicio, antes de que Sodoma fuera juzgada. Él vino y rescató a Lot, a su familia, ¿cierto? Y bueno, obviamente su esposa miró hacia atrás, pero Dios quiere que entendamos que hay un periodo de misericordia, que gracias a Dios nosotros ya hacemos parte de este amor de Dios que rescata, pero que podríamos también abrir la puerta para otros. Ahora, una pregunta también que veo grande, que muchas veces la gente se hace, o a veces una inquietud que tienen, es que piensan, bueno, pero ¿por qué va a ser tan difícil ese periodo de tiempo? ¿Es simplemente porque el diablo anda suelto? Y entonces me gustaría que habláramos un poquitico acerca de cuál es la razón de la tribulación, o qué es lo que hace que sea un periodo tan difícil, ¿no? Algunas personas, de hecho, llaman a esto como la naturaleza y fuente de la gran tribulación. ¿De dónde sale esas dificultades que van a pasar en la gran tribulación?
La Biblia describe tres grandes fuerzas que van a estar actuando en estos 7 años, y por eso será tan terrible este periodo de tiempo. Y la primera es la carne, la maldad de la carne. En Mateo 24:12 dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, entonces la maldad multiplicándose, ¿no? La maldad de la carne, el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque esta fuerza se va a desatar y se va a hacer tan presente. Sabemos que desde ya hay carne, desde ya hay maldad, pero dice que se va a multiplicar, y la razón es que la iglesia ya no va a estar presente en la tierra. Es decir, nosotros nos vamos, como hemos escuchado a nuestros pastores y también del programa de Últimos Tiempos, nos vamos en el primer tren, ¿no? Vamos en el rapto, ¿cierto? Entonces, la sal ya no está, la sal de la tierra, la iglesia, la luz del mundo. Sabemos que gente va a nacer de nuevo, gente se va a volver a Dios en medio de este periodo, pero nosotros nos vamos. Entonces, debido a esto, pues la maldad se va a multiplicar.
O sea, podríamos decir que tal vez, o sea, así como éramos nosotros, ¿no? La Biblia dice que estamos perdidos en este mundo, sin Dios, sin esperanza. Al mismo tiempo, por causa de no tener a Jesús como Señor y Salvador, vivíamos conforme al príncipe de la corriente de este mundo, al príncipe de las potestades del aire, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos, y éramos muy egoístas. Y si la iglesia se va a quedar un montón de gente que no tiene el amor de Dios derramado en su corazón. O sea, se va a quedar un montón de gente sin amor, sin Dios, y un montón de gente egoísta que gradualmente va a pasar factura en medio de esa sociedad. O sea, se van a atacar unos a otros, y como dice la Biblia, no, no solamente el amor se enfriará y la maldad se multiplicará, sino que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, va a ser un tiempo difícil simplemente por la naturaleza de la carne sin Dios. ¿Esa es la primera?
Esa es la primer fuerza que va a estar operando y que suma para que sea un tiempo de juicio y un tiempo de sufrimiento tan grande, ¿no?
Que eso ya es terrible, pero bueno, mencionaste que hay un par más, entonces.
Sí, señora, hay otras dos fuerzas. Uno es, pues, hemos visto la maldad de la carne. Otra fuerza es el gobierno del anticristo. Entonces, tras de que se multiplica la maldad, este egoísmo desatado, está el anticristo, ¿no? Y esto está también en la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces la Biblia dice que en este periodo estará el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios, es decir, va a estar presente el anticristo tomando un poder mundial, un dictador, ¿cierto? Un gobierno unificado, y dice que se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios y va a engañar a las personas, a las naciones, con señales falsas. Así que por eso, esta es la segunda fuerza que va a hacer que sea un tiempo de mucho sufrimiento, el anticristo.
Sí, de hecho hay varias profecías. Nosotros sabemos que en la Biblia Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él gobierna, ¿cierto?, en autoridad, porque su reino está por encima de todos. Pero la Biblia, cuando describe el anticristo, también va a ser un falsificador, ¿no?, que va a tratar de establecer su gobierno sobre reyes, sobre naciones, y al principio probablemente va a ser como un pacificador, va a firmar tratados de paz, pero después de eso, me gusta algo que le escuché a Pastor en alguna ocasión compartir. Pastor John decía que así como Judas en un momento fue poseído y Satanás tomó control de él, de la misma manera va a suceder con este gobernante. Y va a ser algo terrible, ¿no? Una persona que de pronto cree que está haciendo el bien, pero va a terminar siendo un títere del enemigo y va a terminar haciendo mucho daño a muchas personas. Entonces necesitamos obviamente tener cuidado de esto y estar orando para que muchas personas puedan ser salvas antes y no tengan que pasar por ese tiempo de sufrimiento, y que Israel pueda ser guardado para que sean usados durante esa época. Y bueno, ya eso es suficientemente malo. ¿Hay alguna otra razón? Porque mencionabas tres.
Sí, entonces está la primera fuerza, vimos entonces la maldad de la carne; la segunda, el gobierno del anticristo; y número tres, la tercera fuerza operando en estos 7 años, es el juicio de Dios. La Biblia lo menciona en Isaías 2:19, dice: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar a la tierra. Entonces es un tiempo donde la ira de Dios es derramada. Sí, la crucifixión fue tan terrible, ¿no?, porque Jesús tomó la copa del juicio, de la ira por nosotros, para que nosotros no tengamos que pasar precisamente por este juicio de Dios aquí en estos 7 años. Si fue tan terrible la crucifixión, pensemos pues el juicio de Dios, viniendo la ira de Dios derramada. La Biblia menciona 21 juicios, ¿no? O sea, de este gran juicio está descrito con 7 sellos, se habla de 7 trompetas y 7 copas, Dios mismo castigando la tierra por el pecado, es decir, a la humanidad que rechaza a Jesús, la gracia de Cristo, entonces recibiendo la consecuencia de su pecado, ¿verdad? Y no, este no es el juicio eterno todavía, es un juicio temporal y correctivo, pero esta es la tercera fuerza que va a estar operando en estos 7 años.
O sea, es Dios mismo, ¿no? Estaba viendo ese verso que estabas compartiendo y dice que él mismo se levantará para castigar. O sea, eso es terrible, ¿no? Pero entonces esto ya me hace pensar un poquitico acerca del propósito de la gran tribulación. O sea, porque por un lado, de pronto la primera, la carne, es la consecuencia de que nosotros nos fuimos y los que se quedaron nunca recibieron a Jesús, que eso ya también es bastante incierto, entonces obviamente su carne los gobierna. Y esto va a hacer que de pronto se levante este gobernante, porque ya no hay quien refrene al enemigo y todo lo que él quiere hacer. Pero al final, lo que es más terrible no es ni siquiera que haya gente sin Dios, egoísta, o que el anticristo esté gobernando, sino que Dios mismo juzgará la tierra. Entonces, es algo como para meditar, ¿no? Y entonces aquí viene una pregunta importante. O sea, a veces la gente dice, bueno, pero ¿para qué va a haber una gran tribulación? ¿Cuál es el propósito real detrás de toda la gran tribulación? Tal vez no vamos a alcanzar a mencionarlo todo y vamos a tener que dejar algunas cosas para más adelante, pero esta última que estabas mencionando tal vez nos da una idea que hay una parte que tiene que ver por qué va a juzgar Dios. O sea, ¿a quién va a juzgar y por qué, Pastor?
Sí, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces, el juicio tiene un propósito, la tribulación tiene un propósito, ¿cierto? Va a ser un tiempo terrible, pero Dios no lo está haciendo o no lo permite porque sí, sino que se está buscando una restauración. Recordemos que una caída tremenda, ¿no? Con lo que sucedió en Génesis, con Adán. Entonces ahora va a venir una restauración. Dios ha estado restaurando las cosas paulatinamente. En cada dispensación Dios ha hecho algo a favor de su plan y viene una restauración y es necesario este tiempo de gran tribulación, pero también tiene un propósito redentor, de redimir y de que se cumpla la palabra de Dios.
Sí, amén. Gloria al Señor. Ahora, quería simplemente mencionar eso último que estabas diciendo justo antes de que Dios mismo se levantará para juzgar la tierra, porque entonces sí hay un juicio, ¿no? O sea, sí va a haber un juicio, pero ¿quiénes son los que van a ser juzgados? Porque a veces la gente no entiende, y bueno, Dios, ¿por qué está malo y por qué va a juzgar? ¿Cierto? ¿A quiénes va a juzgar el Señor?
Sí, nuestro pecado fue juzgado en la cruz, en Cristo Jesús. Por lo tanto, Amén. Este juicio es sobre los incrédulos. En Isaías 26, 21, dice este texto, hablando del juicio sobre los incrédulos, dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, este juicio sobre qué es un incrédulo es alguien que, pues, no ha nacido de nuevo porque ha rechazado el mensaje del Evangelio, rechazaron la gracia de Jesús. Y eso es lo que será castigado en los incrédulos, la maldad de los hombres.
Ahora, y esto ya me hace entender por qué la iglesia no está, porque si es para juzgar a personas que rechazaron a Jesús, entonces obviamente nosotros no tenemos que estar en medio de estos tiempos de juicio. Bueno, tal vez ya nuestro tiempo ha pasado, pastor, pero todavía sé que hay más acerca del propósito de la gran tribulación. Tal vez vamos a tener que dejarlo para un programa más adelante, pero no sé si tengas algunas últimas palabras también mencionando esto. ¿Qué debería animarnos o cómo deberíamos entender esto de la gran tribulación como iglesia cristiana antes de?
Esforcémonos por tener una comprensión, un entendimiento de la gran tribulación. Y prediquemos el Evangelio. Si somos conscientes de este tema, esto nos va a mantener activos en la predicación, en cumplir la gran comisión. Así que yo les animo a que se mantengan conectados con el programa en los últimos tiempos, que no se pierdan el resto de la enseñanza y que nos mantengamos con temor y reverencia predicando a Jesucristo. Y bueno, conectados, compartan el programa, reaccionen, para que más personas reciban este mensaje.
Sí, amén. Vi que algunos habían hecho comentarios, también vi algunas de las noticias de cosas que están sucediendo. Qué pena que justamente aquí estuvamos conectados de una forma diferente y no alcanzo a ver todo el chat. Pero gracias por estar ahí participando, por siempre estar pendientes de todo lo que está sucediendo y seguimos firmes predicando el Evangelio. Maranata, Jesús viene pronto. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, Padre.